tranquilo. ¿Che, te acostumbraste ya que te hayan diputado?
No, no me dicen, luego Rubencito me dicen.
Ya nadie lo dice diputado, ¿verdad? No. Cuando te instalás, es como cuando Mario Ferreira era intendente. Imposible decirle intendente a Mario.
No.
Yo le decía a los intendentes, ¿te puedo decir Mario? Porque no me sale. A Nenecho también me cuesta decirle intendente, pero a Nenecho más o menos que no era tan conocido, pues. Era tipo.
Tenés que pedirle permiso para tutearle.
Claro, no, pero Rubencito es amigo de la casa, ¿verdad? O sea, le podemos. ¿Cómo está, diputado?
Bien, Gerard.
¿Cómo te trata el frío?
Y a mí me gusta el frío.
Ah, ¿te gusta?
Sí.
¿Vos sos team frío?
Yo soy team frío.
Pues rompe bola el frío,
A mí me encanta, vos sabés que porque el calor pues no te capaz. Y el frío, bueno, te abrigás y listo.
Pero te paraliza el frío. Ese fue el tema.
O sea, a mí te juro que me encanta. Me gusta más trabajar con frío.
Ah, mira.
Yo sabes que yo odio despertarme a las 5 de la mañana con frío.
No, ese siempre cuesta, claro. Hijo. Y salí de la ducha.
Encima ahora está el pensamiento estoico que te dice que vos tenés que bañarte con agua congelada. Haga calor o haga frío, porque es la primera victoria del día.
¿Y lo lográs?
No, lo logro. Ah. No, me pierdo. Mi primera derrota de todos los días.
A mí me gusta, yo intento.
¿De dónde sale? Yo nunca escuché eso.
Sí. Viene de una.
Seguramente esos videos que él ve a las 3 en la madrugada, claro. Cuando no puede dormir.
Claro. No, hay una rama que es la rama estoica, que le estudia mucho a Séneca, el pensamiento de Marco Aurelio, entre otros. Y ellos enseñan mucho sobre la importancia de la ducha y lava. Por favor, lee, Rodri. No, no es un diván. Enseño que tiene un
fundamento. Yo cuando puedo, yo le meto la ducha al lado y también el baño con hielo. ¿Verdad? Me gusta, digamos, el impacto físico que tiene en mí. Pero más me gusta lo que vos mencionás, ¿verdad? De digamos, de romper esa barrera, de esa vocecita que te dice, sí. No, ni en pedo, me voy a cagar de frío. Y,
es la igual. Disciplina. Porque dicen que si vos rompes eso, ya estás en un mod disciplina. Bueno, diputado, ayer le tuvimos a Raulito Benítez, ¿eh?
Sí.
Entró bien, Raulito. Vos sabés que yo quiero decir nomás algo, Rubencito. Yo soy muy crítico a los políticos, pero un crítico positivo, ¿verdad? Yo intento ver las cosas positivas dentro de lo negativo. Y yo creo que dentro de lo negativo sí podemos decir que hay mucha puteada, como vos decís, ¿verdad? Pero lo positivo es que se está debatiendo, se está confrontando, ¿verdad? Y por sobre todo. Y ayer Raulito dijo algo, dijo: yo le critico a Rubén. Pero esto que le critico ahora ya es tema del pasado. Yo ya estoy bien con él.
Sí.
Y también yo celebro que haya ese dinamismo, ese cintureo de decir, hoy nos puteamos, mañana seguimos juntos.
Así tiene que ser.
¿Cómo está la bancada del Encuentro Nacional hoy? O esa bancada que entró
bajo la... Espera. Ahí yo corregir.
O la alianza. Encuentro que ya terminó la alianza, ¿verdad?
Exacto. Ahí yo quiero corregir algo porque la gente se equivoca. Y hay algunos políticos, o mejor dicho, política, que a propósito se equivoca porque ella bien sabe cómo funcionan las alianzas. Las alianzas terminan el día de las elecciones. O vos le vas a pedir a Johanna Ortega que vote con los liberales porque entró por la lista 2.
Claro.
No funciona así. Yo entiendo que la gente se confunda, pero los políticos que vienen acá no se confunden, mienten. No existe más hoy una bancada del Encuentro Nacional. Yo soy de partido Hagamos. Tengo afinidad con Raulito, tengo afinidad con nuestra ida y vueltas. Tengo afinidad con Johanna. Muchísima afinidad. Y eso que creo que somos los más dispares políticamente.
Bien, Johanna.
Súper bien Rocío también. O sea, lo que aporta ella en cuanto a su nivel técnico es brutal. Súper bien luego. Yo creo que es parte. Yo creo que ellos luego fueron más showceros que yo. Yo no soy showcero. A mí me gusta la confrontación. Yo creo que después de cada roce tenemos una oportunidad de acercarnos más.
Ahora, ¿cómo le dijiste esto a Katia ahí en el Parla Sur, diputado?
Hablamos mucho en el Parla Sur y la verdad es que nos acercamos bastante, ¿verdad? Pero no sé.
Pero le reclamaste, tú le dijiste de senador a Tania diciendo cosas que sabe que no es.
No. Cada uno yo creo que tiene su agenda y yo no creo que nada sea sin querer.
¿Cómo se visiona la posición de ahora más, diputado, ahora? Porque recién hablábamos con Guillermo Rodríguez, tu colega.
Sí.
Personaje también.
Personaje.
Frontal.
Y de banco también.
Y nosotros le preguntamos, yo le decía, Guille, ¿qué hacemos con la oposición, verdad? O sea, yo creo luego que hasta que el Partido Liberal no resuelva sus problemas internos, va a ser difícil que la oposición esté fuerte porque la base de la oposición es el Partido Liberal.
Perdón, Francesco, yo me río, Gerard, ¿sabes por qué? Se enteraba del tema del combustible, ¿verdad?
Sí, recién estábamos hablando de eso.
Estos fueron los que me quisieron dar cátedra de lo que es ser oposición.
Ajá.
Por eso me es tan simpático, hermano, porque yo dije, vamos a esperar el presupuesto general de la Nación para saber quién es oposición. No hizo falta ni esperar eso.
Claro.
Estos tipos mostraban su verdadera cara a los 45 días de asumir. A eso se dedican. ¿Y me quieren decir a mí qué es o no es ser opositor? Por favor, por favor. A mí no me van a marcar línea ellos ni nadie.
¿No les crees entonces a los que dicen que fueron utilizados por un sector?
Por supuesto que no, por supuesto que no. No sé qué es más inútil, si pedir los privilegios para la clase política o que te ¿cómo se llama? O que te
que vean te
la
duerman.
Claro, o que te duerman. No sé cuál es peor. Realmente no sé cuál es peor. Pero bueno, yo, siguiendo lo que vos lo que me decía Francesco, el tema de la oposición, es un desafío enorme. Porque yo lo que veo es esta incapacidad de construir. Eso es lo que a mí me asusta, hermano. ¿Verdad? Y me asusta, digamos, mirando al 2028. Porque escucho que mis colegas se quejan tanto de esta mayoría colorada, pero no estamos haciendo nada para proyectar una victoria en el 2028.
¿Y cómo piensan hacer, Rubencito? Porque ayer le decía yo a Raulito, entre paréntesis, me acuerdo de Celeste Amarilla cuando decimos Raulito y Rubencito, porque ella putea cuando decimos Santi, Mauri, pero bueno. Ayer yo le decía a Raulito que ustedes ya dejaron de ser jóvenes nomás, sino que son diputados, tienen representación oficial dentro de la oposición. Y hoy en día un Raúl Benito, un Rubén Rubín, no se puede limitar a criticar o a putear nomás, sino a construir. ¿Cómo construir oposición con un Partido Liberal caído, por ejemplo?
Dificilísimo. Yo creo que sin el Partido Liberal no hay alternancia. O sea, no hay posibilidad de alternancia sin el Partido Liberal. Tendría que venir una figura así, no sé, que como nunca lo vimos en este
porque país. Porque Payo no construye. Con Payo imposible.
Payo no construye igual, y aparte no sé si es suficiente para, digamos, dar vuelta al tablero. Hizo una gran elección, ¿verdad?
Tremenda elección.
Pero yo creo que, digamos, hay dos móviles que te pueden llevar a la presidencia. El Partido Colorado, el Partido Liberal. Esos son los móviles. Ahora, ¿quién maneja ese móvil? Eso sí puede cambiar. Y puede ser alguien de tercera fuerza, ¿verdad? Que yo creo que tiene que ser luego, ¿verdad? Yo no creo que un liberal tenga que liderar la alternancia. Tiene que ser alguien...
Ah, no cree.
No. Tiene que ser por fuera. Tiene que ser... Gracias, hermano. Dame la llave del auto. Yo manejo, ¿verdad? Y utilizamos su
estructura. Difícil nomás.
Y utilizamos su estructura. Y si los liberales quieren la alternancia realmente, yo creo que de por ahí pueden compartir la lectura, ¿verdad? De hecho, que la única alternancia que tuvimos en nuestra historia democrática fue así.
El tercer espacio, claro. Pero los liberales después de esta elección yo no creo que estén dispuestos a ceder la cabeza a la oposición.
No sé, hay que ver, falta mucho.
Rodri, ¿qué pensás?
No, escucho nomás atentamente la... Yo lo que veo es que la... Y escuchándole a Rubén igual... Lo que ya vienen manifestando, ¿verdad? La oposición no puede estar discutiendo sobre temas simples, inmediatos y concretos apenas. Y tampoco sobre lo que fue una alianza, lo que va a ser otra. Me parece que hay agendas que tienen que sentarse y conversar. Por supuesto que en una agenda van a haber diferencias en tal o cual determinado tema, donde haya diferencias de ideas muy profundas que no puedan solucionarse, pero me imagino también que hay una cantidad de puntos sobre los que sí se puede empezar a construir un camino de unidad. Sí. Entiendo que está el primer mes de parlamento, los primeros días de gobierno, es muy temprano, eso se puede ir, seguramente se va a ir manifestando de otro modo, pero me parece que ustedes, que tienen un papel y un rol fundamental a tener esa representación, tienen que cumplir con, tienen que intentar buscar ese papel. Y ojo, yo tengo diferencias de comprensión de la política a veces con mucha gente, porque la crítica es una forma de identificarse, ¿sí? O sea, no, y de construir. La oposición tiene que existir, porque de lo contrario, en la igualación total, la gente no va más a diferenciar qué es una propuesta, claro, y cuál es la otra propuesta, ¿verdad? Y en ese, si nosotros vamos hacia el camino de la igualación, la igualación favorece al hegemónico. Y el hegemón en este momento es el Partido Colorado. Es más, es el cartismo, no es ni siquiera el Partido Colorado. Entonces me parece que allí hay una discusión, les puede parecer a ustedes muy filosófica, pero me parece que hay una discusión más profunda que tienen que sentarse a dar los parlamentarios de la oposición, los presidentes de los partidos, los dirigentes de los partidos importantes de la oposición. Entre eso, bueno, a las resuelvas del Partido Liberal, pero esa conversación tiene que darse. Porque si a mí me preguntaba una evaluación de este mes, de estas primeras semanas de parlamento, No, por allí en algún tema, algún destaque, algún tipo de destaque de una figura u otra, puede ser. ¿Verdad? Johanna se está con tal cosa, Rubensito en tal cosa, Raúl en tal cosa, Katia en tal cosa. Pero ante el destaque individual nomás, nosotros solamente vamos a, bueno, mira, claro, hizo una buena gestión. Ahí está. El Parlamento te va a llevar a una posición de una carrera entre individuos. Después, el Partido Colorado va a ampliar su banca ante el fraccionamiento y algunos de estos que hicieron una buena carrera por tener un buen perfil van a quedar otra vez afuera y vamos a perder incluso un buen parlamentario. Entonces, me parece que hay que generar otro tipo de
sin duda.
Si me dejas de conversaciones,
¿verdad? Si me dejas interrumpirte, Bulle, ponerle que Johanna da un buen periodo y ponerle que yo, ¿verdad?, que Rubén haga un buen periodo. Y ponerle que yo me reelijo con 80.000 votos también. ¿Y de qué le sirve al país? Y lo que pasa hoy es que tenemos muchos opositores que su única agenda es la reelección. Esa es la verdad. Por eso son individualistas. No les interesa la construcción. Y hasta casi que no les interesa la alternancia. Le interesa su banca.
Claro.
Y yo no soy así. Yo no soy político, de hecho. ¿Verdad? Ahora hace unos días, digamos, me llegó el primer sueldo. Y casi un tercio es lo que ganaba como influencer. O sea, yo, si es que no me reelijo, vuelvo al sector privado. ¿Cuántos políticos te pueden decir eso? Estos tipos no trabajaron en su vida. Entonces están, digamos, en shock y obsesionados con su banca y con no soltar la banca, no con construir. Esa no es su agenda. ¿Verdad? Entonces yo creo que sí, hay que ser muy autocríticos. Hay que ayudarle al Partido Liberal y a sus jugadores, ¿verdad? Yo tengo que hablar según el análisis actual, no del porvenir. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente hay un 70% de renovación en la Cámara Baja. Claro. En los liberales hay varios interesantes que a mí me gustan. Carlos Pereira me parece muy interesante, muy autocrítico a su partido. Pedrito Gómez, hay unos cuantos más, ¿verdad? Entonces, por ahí si están escuchando nomás los colegas.
En diputados.
En diputados.
Porque en senadores tendrán Nakayama,
claro. Este, que son... No, yo te digo en diputados, ¿verdad? Entonces, obviamente que no se puede generalizar. Pero sí, yo creo que el Partido Liberal no está a la altura como oposición y la Tercera Fuerza tampoco está a la altura, no porque no tenga figuras, porque Johanna a mí me parece una diputada, pero sí, 10 de 10.
Un animal.
Raulito, yo no coincido con mucho de lo que dice y cómo lo hace, 10 de 10 también le pongo, si le tengo que poner algo. ¿Por qué? Porque yo ya le dije a Johanna, y ella y yo, por eso no llevamos tan bien, yo le dije, acá lo que ustedes no me dejan a mí, y es una falta de respeto, porque es una falta de respeto, ustedes no aceptan mi perfil. O vos me decís que yo soy un delincuente, vos me pillaste a mí amañando licitaciones, vos me pillaste a mí haciendo tráfico de influencia, no, ¿verdad? O sea, es una cuestión de perfil nomás, y vos no aceptás mi perfil, y yo acepto el tuyo. No coincido, pero acepto. Entonces, yo siento que vos sos una extensión de mí. Vos vas a decir cosas que quizás yo no voy a decir, y yo voy a hacer cosas que quizás vos no vas a poder decir. O hacer. Porque anda que esta gente después vaya a aprobar un proyecto de ley. ¿Cómo?
Claro.
Si están los gritos todo el día. ¿Cómo le vos fuiste? ¿Vos fuiste concejal? No podés estar mandando a la puta a los perros y pretender que voten por tu proyecto. Entonces podemos complementarnos. Yo lo veo muy claro. Para mí, Johanna es una extensión mía. Y yo soy una extensión de ella.
O sea, que con Johanna Ortega, dentro de todo, es con quien está generando más coironía, por así decirlo.
Sí, así es. Y si no ponemos a hablar de política, quizás coincidimos un poco, pero es muy pragmática y es muy gente, muy buena gente.
Sí, muy buena gente, es verdad. Diputado, ¿qué pasó en el Paraná Sur aquella vez que hace una semana?
Espectacular fue.
Porque tocaron el tema de Hidrovía, por ejemplo.
Sí, tocamos.
Bien, a mí me encantó la representación paraguaya.
Fue espectacular, se sintió la diferencia, fue la primera vez que se fueron parlamentarios,
sí,
¿verdad? Legisladores al Paraná Sur, y se sintió la diferencia realmente, ¿verdad?
¿Qué dijeron los demás congresistas? Dijeron que había, porque no es ni por nada, ¿verdad? Pero entre el discurso de Katia González, tuyo de Bachi, tú sabes la diferencia con el de Nerio Olmedo,
por ejemplo. Claro, por eso, sí, se sintió la diferencia. Y mira, Uruguay está con nosotros, Brasil está con nosotros, Bolivia no tiene voto en el Parlamento del Mercosur, pero está con nosotros. Y Argentina...
Bolivia no tiene...
Y Argentina opositora no tiene... Quiero decir, está con nosotros. Ellos recalcaron que si van a cobrar peaje, hay que decir cuál es la contraprestación. Y bueno, y por supuesto el oficialismo de Argentina se plantó, pero fuerte. Ya nos adelantaron lo que finalmente después se hizo público, que ellos iban a seguir. Cancillería, de hecho, ya no, a mí me había adelantado antes de ir al Parlasur, ya que ellos habían plantado. ¿Verdad? Entonces, es muy complejo el tema. Yo estoy cruzando los dedos para un cambio de gobierno allá. Mm. Quizás eso soluciona las cosas, no, pero no es nuestro, digamos, no es nuestra responsabilidad ni nuestro problema, entre comillas, pero finalmente sí lo es.
Pero vamos a tirar carne a la parrilla, sí.
Y directamente está siéndolo un problema. Pero pasaban muchas otras cosas. Te pongo un ejemplo de lo que es como la región nos ve. Cómo le ve a Paraguay. No voy a decir el nombre. Se acerca un delegado argentino. Mm. Y nosotros estábamos con Katia buscando los votos. Porque no, como nosotros llegamos ese día, no estaba en el orden del día el tema de la hidrovía. Mm. Entonces nosotros teníamos que presentar una moción para que se agregue, ¿verdad? Necesitábamos los votos de los perros. Nosotros éramos nuevos. Nos fuimos temprano con Katia, una hora antes de la sesión, y empezamos a hacer lobby, ¿verdad? Delegación por delegación. Hablamos un portuñol ahí, era lo muy simpático, para los brasileros. Yo le decía, están pagando un peajamo, no sé qué, y nosotros no tenemos. Y bueno, lo que sí que no sé cómo me entendieron. Finalmente conseguimos los votos y se presenta esto, ¿verdad? ¿Y qué me dicen a mí los argentinos? Los argentinos me dicen, nosotros lo vamos a apoyar, vamos a votar a favor. Pero nosotros vemos con mucha preocupación el tema de que Santi quiera reactivar relaciones diplomáticas con Venezuela, me dicen, ¿verdad?
Ah, y yo los macristas serían.
Y yo le digo a ellos, ¿Argentina tiene relaciones diplomáticas con Venezuela? Sí.
Y bueno.
¿Brasil tiene relaciones diplomáticas con Venezuela? Sí. ¿Uruguay tiene relaciones diplomáticas con Venezuela? Sí. ¿Y qué es lo que vos pensás? Que ustedes nos van a decir qué hacer y encima ustedes van a hacer lo que nos dicen que no hagamos. Sí. Y siempre fue así la relación. Paraguay-Argentina, Paraguay-Brasil, Paraguay-Uruguay. Y se acabó eso. Yo estoy seguro que se acabó. Porque Santiago Peña piensa así. Porque yo pienso así. Y porque muchos legisladores pensamos así. Se acabó esto. Yo me identifico muchísimo con el resurgir de un gigante. Yo me siento un gigante. Ahí está nuestra bandera. Esa es la bandera de un gigante. La roja, la blanca y el azul. Es la bandera de un gigante. Y yo me siento así. Yo por eso me identifico mucho con la línea del presidente de la República. Yo creo que Santiago Peña va a tener muchísimos desafíos. Y no va a ser la economía, no va a ser la inflación, no va a ser la educación, no va a ser el transporte público, va a ser Horacio Cartes. Y ese es el desafío más grande que tiene.
¿Vos te considerás un tipo que puede decir, Rubencito, me gusta Santi, pero no me cierra Cartes? O sea, ¿sos un crítico a la figura de Horacio?
No, la verdad que no sé si soy un crítico. En campaña no le mencioné, de hecho, ni una vez, ¿verdad? Yo, ¿por qué? Porque en realidad mi forma de hacer política lo es no tanto hablar del problema, sino que enfocarme en la solución. Yo creo que ahí también hay una gran diferencia entre otros opositores, ¿verdad? Pero sí, sin duda, o sea, yo creo que a muchos les pasó eso, ¿verdad? O sea, en campaña vos le ponías a Efraín Santi y creo que estaba clarísimo quién era el mejor candidato.
Claro.
Pero el tema no era la sombra de Santi, ¿verdad? Que tenía atrás. Eso es lo que a algunos le incomodaba, ¿verdad? Y no te hacía cerrar del todo. Porque en un mata-mata, creo que estaba más que obvio. Era quién tenía el mejor perfil.
Mm. Bueno, Rubensito, ¿te quedas con nosotros un rato más?
Sí.
Bueno, vamos a ver el corte, ¿te parece, Diego Unchi? Rodri, ¿usted se va?
Ya
se
retira. Tengo que retirar la